Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de un tema de gran actualidad, como son los estereotipos de género como condicionantes del progreso social. Para ello tenemos con nosotros a una socióloga que nos va a hablar un poco sobre este tema, Pilar Callén. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de empezar, y puesto que vamos a hablar de los estereotipos de género, merece hablar de conceptos como son los roles, fundamental para que se generen precisamente estos estereotipos. Como todos sabemos, un rol pues es un papel que uno asume. Los roles de género son como tareas, actividades o funciones que una sociedad o una cultura determinada asigna de forma diferencial a hombres y mujeres. Estos serían los roles de género, evidentemente. Los estereotipos de género, sin embargo, son esas ideas que se generan a partir de estos roles. Es decir, son como ideas simplificadas, pero muy asumidas, fuertemente asumidas por un grupo o por una sociedad determinada, sobre las características que deben definir precisamente a hombres y mujeres, si de lo que estamos hablando es de estereotipos de género, evidentemente, ¿no? En la sociedad, entonces, es muy frecuente encontrar estereotipos para cada uno de los sexos continuamente. Es decir, se agrupa a la gente atribuyéndoles una serie de características según sean hombres o mujeres. Estos estereotipos, como ya digo, son lo que llamamos estereotipos de género. Es un ejemplo que podríamos poner diferente, que es un estereotipo y que nos puede servir, puede ser, por ejemplo, decir los madrileños son muy chulos, por poner un ejemplo, ¿no? Esta atribución, o por ejemplo decir los jóvenes son irresponsables, que es bastante frecuente, sin duda alguna que son afirmaciones pues muy gratuitas y poco fundamentadas. En este caso estamos ante estereotipos. ¿Por qué? Son estereotipos porque estas características, como es atribuir la irresponsabilidad directamente a los jóvenes o la chulería directamente a los madrileños, pues no está fundamentada más que en un aspecto únicamente, sin considerar otros montones de circunstancias que podrían o no fundamentarlo. En ese sentido, se dice que hablamos de estereotipos, ¿no? Bien, dicho lo cual, vamos a pasar a ver cuáles serían, porque estereotipos tenemos muchos, Pilar, pero cuáles serían los estereotipos de género más frecuentes que tenemos en esta sociedad.
Pues mira, los que identificamos como masculino o femenino, actitudes, actividades, tareas y responsabilidades jerarquizadas y valoradas de manera diferenciada. Por ejemplo, a la mujer se le atribuye sensibilidad, dulzura, responsabilidad, discreción, paciencia y pasividad. Al hombre, la fuerza, el liderazgo, autoridad y la actividad. Al hombre se le atribuye, en primer lugar, actividades laborales, sociales, políticas, y es el principal responsable de sostener la economía familiar. En el ámbito doméstico puede optar por un papel colaborador. Y a la mujer se le identifica como la principal responsable del ámbito doméstico y del cuidado de la familia. Su papel en el ámbito laboral es más optativo y condiciona el social y el político.
¿Cómo sería el proceso, digamos? Porque, bueno, pues digamos que el niño de alguna manera se aprende a ser niño, podemos decir, ¿no? Y la niña aprende a ser niña. Es decir, ¿cómo es ese proceso de tipificación?
Bueno, pues llamamos tipificación, uh-huh, en función del género, al proceso mediante el cual el niño o la niña comienza a adquirir los patrones de comportamiento propios de su género, masculino o femenino. Va a adquirir estos patrones por imitación a personas cercanas, padres, profesores, posteriormente a personas fuera del entorno familiar, como personajes de dibujos animados y personas famosas que normalmente conocen a través de la televisión, deportistas, cantantes, actrices, etc. Uh-huh. Imitará a aquellas personas que de una manera u otra admire. Si es en el ámbito familiar, generalmente será el padre o la madre, según sea niño o niña. Si es en la televisión, será por lo general a alguien del mismo sexo a quien admire y con quien se identifique.
Claro, o sea, es un proceso que identifica a quien más admira, sí, o a quien más se parece posiblemente, ¿no? Sí, físicamente. Sí. ¿Y así esto es? ¿A qué edad suele ser o suele empezar a ocurrir?
Pues aproximadamente a los 3 años el niño, la niña, se autoasigna una de las dos categorías, masculina o femenina, uh-huh, coincidiendo con la edad en que el niño comienza y la niña empiezan a relacionarse en el juego.
Uh-huh. El juego de relaciones.
Sí, exactamente. Todo esto, ¿no? Los, uh-huh, niños a esta edad absorben todo lo que ven, los valores y actitudes de la cultura en la que viven. De esta forma forman conciencia del sexo al que pertenecen y asumen así su propia identidad sexual. Como hemos dicho, esto lo hacen mediante la identificación con las personas de su mismo sexo.
Estos roles, estos papeles que asumen los niños, ¿cómo se asientan realmente? ¿Cómo se estabilizan en el niño? ¿Sí? ¿Cómo se asientan estos roles de forma estable? ¿Cómo ocurre?
Pues mira, los niños son recompensados por comportamientos de estereotipos del género al que pertenecen, masculino o femenino. Por el contrario, son castigados por comportamientos inapropiados. Por ejemplo, la niña subiéndose a los árboles, jugando al fútbol, o el niño jugando a muñecas. El niño va aprendiendo mediante esos premios y castigos. Aprende cuáles son los comportamientos correctos en función de las consecuencias y va formando así su identidad y con ello asumiendo roles y generando estereotipos de género. Por ejemplo, de los niños que se espera que sus juegos sean activos, ruidosos, imaginativos, juegan al fútbol, baloncesto y asignan nombres a los deportistas de moda. Es frecuente utilizar juegos de construcción con piezas o puzzles o reconstruir escenas bélicas con pequeñas maquetas o muñequitos. En cambio, las niñas realizan juegos más tranquilos, a jugar a las muñecas, disfrazarse, maquillarse o incluso reproducir escenas de tareas domésticas imitando a sus padres. Estos serían los roles que se les asigna.
Sí. O sea, en último término sería todo debido a... O sea, un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje en función de los refuerzos que vayan recibiendo socialmente o castigos.
Efectivamente.
Entendiendo por castigos no es que se les pegue, sino que no se les refuerce, o sea, un refuerzo positivo, negativo, o incluso a veces que se repriman ciertas conductas, ¿no? ¿Te refieres?
Sí, realmente hay que hacer una reflexión sobre todos estos...
Claro.
Sobre todas estas asignaciones y todos estos castigos que no solo son por parte de los padres o profesores, no, también son por parte de compañeros de clase, quiero decir que también tienen asumidos estos papeles.
En relación a esto, si los roles, que son los papeles que los niños asumen, se aprenden ya desde la infancia, entonces, como esto es evidente, no es algo con lo que los seres humanos nazcan, ¿no? O sea, es decir, uno no nace ya asumiendo un rol, sino que según se sea hombre o mujer, la sociedad en la que vivimos, la cultura, el medio ambiente, la familia, montones de factores, la escuela y, por supuesto, sin duda, los medios de comunicación, luego te comentaré o te preguntaré acerca de esto, le enseñan a los niños una serie de actitudes que deben tener para ser hombres o mujeres en un futuro, o incluso para ser niños o niñas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre cuando el niño, vamos, esto es bastante frecuente, no sé, hoy en día posiblemente ya se esté haciendo menos, pero vamos, el comprarle la ropita al niño azul desde que nace y a la niña rosa, pues es frecuente. Por supuesto, en los juguetes también hay una gran diferenciación, se le compran coches al niño, se le compran muñequitas a la niña, en fin. Parece que, en este sentido, cosas aparentemente sin importancia, como son los colores o los objetos o la ropa, en este caso se convierten en elementos que son claves, ¿no? Para determinar lo que es exclusivamente femenino o exclusivamente masculino. Y esto, desde luego, no es bueno. Y si me permites, un experimento, bueno, un pequeñito experimento, pero me parece muy ilustrativo. Es un experimento que se realizó en el año 1980 por Macovey, en el cual se les preguntaba a un grupo de padres, nuevos y muy recientes padres, porque se acababan de tener bebés y los bebés no llegaban a tener ni siquiera ni siquiera 24 horas, es decir, estaban recién nacidos prácticamente. Entonces se les pedía a los padres que describiesen cómo eran sus bebés, cómo eran. Y se encontró que hubo diferencias significativas estadísticamente en cuanto a la definición que los padres daban acerca de su bebé niño o su bebé niña. Curiosísimo, con 24 horas, que describían a los bebés niños como activos, fuertes, inteligentes. Y sin embargo, a los bebés niñas los definían como cariñosas, sensibles, sociables. ¿Cómo es posible? O sea, esto realmente es un fenómeno curioso y... vamos, que realmente estos resultados, ¿cómo es posible que en un bebé de 24 horas se puedan atribuir semejantes comportamientos, actitudes o formas de ser? En fin, estos resultados yo diría que ponen de alguna manera de manifiesto que las expectativas ya de los progenitores o de los padres acerca de las capacidades de los niños en un futuro están ya presentes prácticamente desde el nacimiento. Y esto va a condicionar luego una educación, y es lo que estamos viendo continuamente, ¿no? En fin, como resultado, que es lo que me parece a mí que ocurre, que con el tiempo estos estereotipos, supongo que estarás de acuerdo, se asumen como verdades absolutas. Ese es el problema.
Sí, la verdad es que sí, con frecuencia es así.
Y si partimos de que estos son verdades absolutas, pues ¿qué es lo que ocurre? Que lógicamente dejan de cuestionarse, porque una verdad absoluta deja de cuestionarse, deja de hacerse planteamientos, y la asignación de roles se toma pues como una verdad absoluta, cuando realmente es falso.
Sí, se deja de ser consciente de ello, sí.
Claro.
Así es.
Bien, si los roles que se han asignado a los hombres y a las mujeres han sido aprendidos, como estamos diciendo y como es un hecho con el que prácticamente estamos de acuerdo todo el mundo, evidentemente, pueden ser cambiados. Esto estamos de acuerdo. ¿Cómo podría hacerse eso? Es decir, ¿de qué manera podríamos incidir en ello? Y sobre todo me interesa, ¿en qué medida influye la publicidad o los medios de comunicación en general?
Pues mira, en la vida cotidiana, la publicidad, la literatura, la política constituyen un elemento de poder y condicionan la forma de sentir. Por eso, seducir y fascinar, como lo ejercen estos medios, pueden tener fines positivos o negativos, pero en cualquier caso se producen dulcemente, sin fuerza ni obligación, de modo que el receptor no advierte que está siendo convencido o manipulado para que no, y así no pone resistencia. Son numerosos los anuncios publicitarios que dirigen su mensaje a hombres o mujeres en función de los diferentes roles asignados tradicionalmente en función del género, relacionadas con tareas domésticas o con ocupaciones tradicionalmente consideradas femeninas para la mujer y con actividades de ocio para el hombre. En el año 2003 se realizó un análisis sobre 161 anuncios de juguetes emitidos durante la campaña de Navidad, y en él se comprobó lo siguiente, que cuando la publicidad se refería a juegos de aventura y riesgo, los actores eran niños en un 91,6%, frente a un 8,3% de niñas. Sin embargo, cuando los anuncios tenían relación con el entorno doméstico, se utilizaba en un 86,6% a niñas y ningún niño. Estos datos demuestran que son todavía frecuentes las campañas más basadas en roles sociales estereotipados, que perpetúan la desigualdad entre sexos, adjudicando a la mujer una posición secundaria. Por ejemplo, ha habido un anuncio de cerveza en el que un hombre permanece en el bar con los amigos que le dan recomendaciones sobre la nueva vida, mientras su esposa espera en el coche a punto de dar a luz. O, por poner otro ejemplo, el emitido por algunos productos de limpieza, como por ejemplo el spot de un detergente en el que hay una transmisión generacional en el uso de dicho producto. En él sale una mujer que rememora cómo su madre le enseñó a lavar con ese producto y a su vez piensa en cuál será el que utilice su hija. Con ello se perpetúa la idea de que las mujeres en general son destinadas a ocuparse de las tareas domésticas y se considera herencia exclusiva de las mismas.
Claro.
Bueno, en otra ocasión, la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid emitió una campaña de recogida de basura que era protagonizada por personajes exclusivamente femeninos, lo que, lógicamente, generó protestas y tuvieron que retirar esta campaña.
Claro, lógicamente. Es que la repercusión que tienen los medios de publicidad es indudable, desde luego.
Efectivamente.
Y anuncios en los cuales está, vamos, con los juguetes, como acabas de describir en esta campaña navideña de este año, que no es reciente, pero no
sí,
obstante,
sí, sí.
Hombre, ya digo que las cosas evidentemente tampoco, o sea,
sí,
han cambiado y están evolucionando,
sí,
pero realmente es muy lamentable que es para utilicen solo a niños como actores en un porcentaje altísimo en comparación a niñas para juguetes de tipo doméstico, etcétera. En fin,
sí,
eso
sí.
Resulta un poco penoso. Pero bueno,
tampoco hay que dramatizar, porque realmente la evolución en este sentido es positiva. Y en la actualidad hay que reconocer que no todos los juegos ni toda la publicidad resulta siempre haciendo hincapié en los estereotipos de género. Hay otros publicistas que utilizan la imagen de la modernidad y el progreso asignando a sus personajes actitudes no sexistas.
Claro.
Y también hay, por ejemplo, publicidades que está llevando a cabo el Instituto de la Mujer y en general el Ministerio de Trabajo. De todas formas, vivimos una sociedad en que relacionamos deporte y salud. Los padres impulsan la participación de sus hijas en actividades deportivas y en el ámbito educativo se potencia el deporte como parte de la formación, tanto para niñas como para niños. Uh-huh. Y por otro lado, contamos con una magnífica herramienta relativamente nueva, que es el juego y, bueno, para el juego y para la educación, como es la informática, que ha seducido por igual tanto a niñas como a niños. Lo mismo ocurre con el uso de los móviles, por
también,
ejemplo.
Sí, 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 es cierto. Está teniendo una incidencia que dentro de que se pueden extraer aspectos negativos a la informática, digamos al uso que se está haciendo de los ordenadores por parte de los niños, por el abuso fundamentalmente, sin embargo, creo que tiene muchas cosas buenas, efectivamente. Uh-huh. Al menos en ese aspecto que has destacado, la poca, vamos, que no hay ningún tipo de discriminación en ese sentido y que ha atraído por igual a ambos sexos, y eso desde luego es bueno. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos, Pilar, que crean y reproducen los estereotipos de género y qué implicaciones tiene?
Pues mira, los individuos en los distintos ámbitos de su vida van acumulando experiencias y valores y adoptando respuestas que se van configurando, que van configurando su personalidad. Participan en la vida laboral, pero también en actividades sociales como fiestas populares o celebraciones familiares en las que se relacionan con otros grupos familiares. Y por otra parte, el lenguaje es fundamental en la reproducción de estos estereotipos. Por ejemplo, Alex Grigelmo, en su libro La seducción de las palabras, analiza cómo en el aprendizaje del idioma materno heredamos las palabras y sus ideas. La estructura gramatical de un idioma contiene significados que heredamos y que se ve reforzado por las canciones infantiles, leyendas, mitos, cuentos de hadas, etcétera. Uh-huh. La sociedad y el grupo social la refuerza, hace que sus miembros perciban como masculinos o femeninos ciertas tareas y responsabilidades valoradas de manera diferenciada. Los estereotipos de género se refuerzan desde sus propios núcleos familiares.
Uh-huh. Sí, hablabas antes del lenguaje, me parece que has comentado algo con respecto al lenguaje, ¿no? Creo que es también un aspecto importante, aparentemente superficial, pero creo que también es importante tenerlo en cuenta. ¿En qué medida influye el lenguaje en la generación de esto que estamos hablando, de roles y estereotipos?
Sí, la verdad es que es muy importante. Uh-huh. Como vamos a poner un ejemplo, porque es que es muy extenso, si ponemos a hablar es muy extenso, entonces podríamos hablar de lo que se denomina como androcentrismo, que es una visión que pone al hombre como medida de todas las cosas.
Sí.
Por ejemplo, lo masculino se generaliza para todas las personas, hombres y mujeres. Por ejemplo, cuando hablamos de el hombre, sirve para indicar hombre y mujeres. Pero uh-huh. cuando hablamos de mujer, solo nos vamos a referir a mujeres. O con la palabra niños, pues puede incluir a niños y niñas, y sin embargo, la palabra niñas no. Bueno, claro. Son ejemplos muy simples, pero que podemos podemos uh-huh. estar aquí, podríamos estar hablando cantidad de ejemplos.
Sí, sí, pero bueno, sí. Bueno, ahora ya se habla de médicos, médicas, arquitectos, arquitectas, sí, bueno. Tal, tal. En fin, bueno, eso está bien, ¿no? Otra cosa es ya la obsesión por poner niño, barra, niña, todo eso que te tiende a hacer, ¿no? Que, en fin. Pero bueno, sí que hay que tener en cuenta el lenguaje, que es importante, desde luego. Vamos a ver, la incorporación de la mujer al mundo laboral es un hecho, desde luego, claro y cada vez más generalizado, en la actualidad, desde luego, es indudable. Si las aspiraciones y necesidades de las mujeres son las mismas que las de los hombres, como también es obvio, con respecto a la vida profesional y social, ¿en qué medida las mujeres han conseguido, o podrías considerar tú, que han conseguido la equiparación con el hombre en el mundo laboral, social y político?
¿Hasta qué punto? Vivimos un importante proceso de transformación política y de cambios sociales, que son comunes al conjunto de la sociedad española. No obstante, y a pesar de los logros conseguidos, todavía existe discriminación de trato entre mujeres y hombres en los ámbitos laboral, social y familiar. Así se ve que hay una alta tasa de empleo masculino y baja tasa de femenino. Además, hay una proporción importante del empleo femenino en actividades de baja cualificación y en los de ocupación a tiempo parcial, lo que supone menores ingresos o rentas más bajas, y en el ámbito doméstico el desigual reparto de responsabilidades. Bueno, en general se considera que la igualdad se ha alcanzado, y es que muchos de los elementos discriminatorios vigentes aparecen como hechos de comportamiento normales, pero la igualdad de oportunidades no constituye una realidad. La igualdad es un reto para el siglo XXI. A igual de trabajo debe corresponder igual remuneración.
Uh-huh. Claro.
Y desde luego a una misma formación le corresponderá unas perspectivas laborales iguales.
Que eso no siempre ocurre.
Efectivamente.
Aunque parezca mentira. La dedicación laboral o la pretensión de hacer carrera profesional, ¿en qué medida se ve limitada por estos estereotipos de los que hablamos y por qué las mujeres ocupan en general o siguen ocupando realmente un segundo plano en la vida social? Porque eso es un hecho que es así, parece ser.
Efectivamente, mira, la sociedad tiende a devaluar actividades femeninas, lo doméstico y lo doméstico en particular. Eso es así. Frente a una revaloración del mundo de lo público que se corresponde con la representación en la sociedad a través del trabajo, las expresiones políticas, las relaciones sociales, que tradicionalmente eran de dominio del hombre. Son numerosos los estudios que se han realizado acerca de los cambios sociales y políticos que se originan en España en la segunda mitad del siglo XX. Y la Asociación de Mujeres de Ciencia y Tecnología, en su declaración de estrategias del año 2005, expone que son mujeres la mayoría de quienes finalizan estudios universitarios en España. O sea, eso representa un 60%. Y las que obtienen los mejores, y también las que obtienen las mejores calificaciones, son mujeres. Sin embargo, la participación de las mujeres en la actividad investigadora y docente pues dista mucho de ser igualitaria con la de los varones. Decrece notablemente en las escalas profesionales altas. Por ejemplo, hasta completar el doctorado, las mujeres españolas están ya a la par que los varones, pero aún así muchas abandonan tras esta fase. Y las razones de esta situación son múltiples y complejas, y además se potencian entre sí.
Y el hecho de que las... como comentas, las mejores calificaciones se hayan observado en las mujeres, quizá no puede, porque bueno, eso sí que es un hecho que se puede corroborar más o menos, ¿no? Hay una tendencia a tener unas mejores calificaciones realmente en la universidad en general. ¿No puede ser debido también al nivel de exigencia que exige la sociedad que realmente haya que dar mucho más la mujer para conseguir lo mismo? Vaya. Quiero decir, sí, que el nivel de exigencia sea mucho más alto la mujer, ¿no?
Sí, pues está claro que debido, estamos hablando de estereotipos, y debido a estereotipos siempre se supone que tiene que vencerlos. Se los encuentra, que a pesar de que no se es consciente, normalmente no se es consciente, pues de alguna manera están ahí y claro, hay que vencerlos. Y supongo que ese modo de vencerlos es esforzándose más, está habituándose a esforzarse más.
¿Qué repercusiones?
Sí, dime.
Decía que qué repercusiones tienen los estereotipos en la vida social y qué factores actúan limitando la redistribución de los roles.
Pues mira, los estereotipos por razón de género dificultan la consecución de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, siendo su repercusión más inmediata la segregación ocupacional en el mercado de trabajo. Conflicto entre el papel tradicional y las expectativas tradicionales es otra realidad en la interacción de la vida pública y la doméstica. Mientras que la mujer debe contar con un trabajo para poder renunciar a lo doméstico, el hombre debe dedicarse ante todo al trabajo. Alex Virjavo dice en su libro La seducción de las palabras que hay un mecanismo cultural que reproduce los roles generación tras generación en función del sexo. Los hombres y mujeres se desarrollan en ámbitos simbólicos que proporcionan estímulos y restricciones de una forma inconsciente y prácticamente constante en la vida de todo el mundo.
Vamos a pasar ya un poquito a que me cuentes si hay alguna ley, algo más desde el punto de vista legislativo, alguna ley, alguna norma que podamos destacar o que merezca la pena ser destacada a lo largo de estos años en política de igualdades de género en concreto.
Sí, la verdad
habrá
es que
muchas,
había,
pero
sí,
si puedes destacar quizás las más importantes. Sí.
Se habían recogido datos y efectuado análisis que demuestran la persistencia de barreras sistemáticas, explícitas e implícitas, y la necesidad de que las sociedades y sus agentes sociales se impliquen en las políticas de igualdad y en la aplicación y adopción de estas normativas que han ido apareciendo. Y una de ellas, una importante ley, es el texto legal del 2004, que era la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Aunque y posteriormente hay una ley, la Ley de Igualdad de Género, del 8 de marzo del 2006, que pretende hacer efectiva la conciliación de las responsabilidades profesionales con la vida familiar y personal, construyendo una cultura de corresponsabilidad entre ambos sexos, en definitiva, desarrollar un enfoque global en que se implique tanto a los hombres como a las mujeres. Esta ley es transversal. Uh-huh. O sea, que tiene que afectar a las sucesivas leyes que se vayan y a los convenios de trabajo.
Yo creo que ya se nos acaba el tiempo, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por tus aportaciones, Pilar, y quizá pues acabar sencillamente pues con una frase de Beijing del año 1995 que creo que puede ser procedente y que la comentó y la dijo en la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres en la Plataforma de Acción, y dijo: la igualdad entre hombres y mujeres es una cuestión de derechos humanos, una condición para la justicia social y es también un requisito necesario y fundamental para la equidad, el desarrollo y la paz. Creo que es una frase acertada que merece la pena. Bueno, pues muchas gracias.
Gracias a vosotros.